Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER, gracias por acompañarnos este martes 24 de noviembre, por oírnos del modo que mejor os cuadre, por la radio, por las aplicaciones móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Ya sabéis que somos así, nos gusta que nos escuchéis, sea del modo que sea y estéis en el lugar que estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, donde estamos nosotros, en nombre de todo el equipazo que hace este día el SER Deportivo, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Juan Carlos Ingelmo como cracks de la técnica. Como os contábamos ayer hasta ahora, el presidente del Real Madrid habló tras la junta directiva blanca ante los medios de comunicación. Pero la comparecencia que debía servir para ratificar a Benítez fue básicamente para hablar de una campaña contra su persona, contra Florentino Pérez.
Si usted dice que sí creo que hay una campaña contra mí, tengo que decirle la verdad. Lo cree usted, lo creo yo y lo creen todas las personas que están aquí. Yo sí creo sinceramente que hay gente que hace de la mentira la razón de ser para deteriorar no mi imagen, sino el Real Madrid, la imagen del Real Madrid.
Y así Florentino piensa que hay una parte de la prensa que va a por él. Lo haga bien o lo haga mal, gane el equipo o pierda, despida a Ancelotti o ficha a Benítez, insista en proteger a Benzema o mande a Casillas casi por la puerta de atrás a Portugal. Yo lo que creo es que hay que ser mesurado en la crítica y también en el halago, pero que ambos caben y aquí los vamos a seguir haciendo. Si nos parece que no tener secretario técnico en un club tan importante es un cantazo, lo vamos a decir. Si nos parece que españolizar el equipo es una buena medida, también. Creo que es igual de legítimo que nosotros no intentemos dirigir ningún club que ningún presidente intente dirigir la opinión de los medios de comunicación. Así que desde ese equilibrio vamos a oír a Florentino Pérez y analizar desde el respeto, por supuesto, pero no exento de crítica o de halago, lo que sucedió ayer. Pero vamos, lo que sucede básicamente es que Benítez sigue en boca de todos tras el clásico. Ya sea azulgrana o rojiblanco el que opine, ya sea político o técnico de baloncesto, como anoche en el larguero demostraron Pedro Sánchez y Pablo Lasso.
No, yo no creo que alguien que haya sido un gran jugador tiene por qué ser un gran entrenador. Bueno, probablemente Benítez no sea tan... Ahora mismo no le tengo reconocido como gran jugador, pero sí creo que es un gran entrenador.
¿En qué jornada estamos? Parece que es la número 12.
La 12.
¿Y cuántas jornadas hay? 38. En
38, exactamente.
Pues hombre, yo creo que los proyectos también deportivos necesitan maduración.
Vamos, que hoy todo el mundo habla todavía de la crisis del Real Madrid, tiene su opinión y nosotros no vamos a ser menos. Bueno, nosotros no, vosotros. Os pedimos opinión y abrimos ya nuestro WhatsApp de SER Deportivo para que nos dejéis ahí mensajes de voz. El número habitual, el 630-92-0646. Repito el número, que ya es un clásico en el programa, 630-92-0646. Luego ponemos en antena vuestros mensajes en ese número de WhatsApp. Pero como la resaca del clásico ya está durando, poco a poco surgen nuevos temas en la actualidad deportiva que le van a ir tomando el relevo. Por ejemplo, os aviso de que el Sevilla está cerca de firmar la ampliación de contrato de Ever Banega. No olvidamos que hoy tenemos dos partidos de Champions con equipos españoles. A las 6 en San Petersburgo, un Zenit Valencia, con uno que es un segundo Benítez, puesto en cuestión por su público pero ratificado por su presidente. Y a las 9 menos cuarto, el FC Barcelona-Roma sin Mascherano en el equipo de Luis Enrique, que se cae el argentino por los problemas que no le dejaron acabar el partido del Bernabéu. Aunque para problemas... los que tiene Michel Platini. Va a pasar de ser candidato favorito para presidir la FIFA a persona non grata a menos de 1000 kilómetros de la sede del organismo. ¿Qué es lo último que le ha pasado, Jordi Martí? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Lo último es que la Cámara de Instrucción del Comité de Ética propone que Platini sea inhabilitado de por vida por el cobro irregular de 1,8 millones de euros. Decidirá el propio Comité de Resolución de la FIFA en diciembre, pero ya algunos medios especulan con una sanción mínima de 6 años de inhabilitación. Lo cierto es que la carrera de Platini a la presidencia de la FIFA parece definitivamente perdida.
Inhabilitado de por vida, es la proposición. Gracias, Jordi. Michel Platini, desde luego, ha tenido años mejores, pero mucho mejores. Nosotros tenemos cosas iguales de buenas que el fútbol, como partido español en la Eurocup de baloncesto, esta tarde entre el CAI y el Valencia, como la previa de la final de la Copa Davis en Bruselas, entre Bélgica y Gran Bretaña, entre medidas más que extremas de seguridad, o como la reunión de la Federación Internacional de Automovilismo, que decide desde hoy las modificaciones de la Fórmula 1 de cara a la próxima temporada. Puede haber novedades en cuanto a cambios de motor. Eso ya veremos si lo cambian. Lo que no cambiamos es el esquema de SER Deportivos. Noticias y protagonistas hasta las 4. Son las 3 y 10. Vamos al lío ya.
SER Deportivos. Cadena SER. SER Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Vivienda 2000, la inmobiliaria líder en la zona norte de Madrid y en especial San Agustín del Guadalix. 15 años nos avalan. Venta y alquiler de promociones nuevas y de segunda mano. Chalet, pisos, locales comerciales y parcelas. Abierto incluso sábados y domingos. La satisfacción del cliente, nuestra razón de ser. Vivienda 2000, 91-841-8766 y vivienda2000connumero.com.
En Hotel Amura hemos organizado una fantástica fiesta para dar la bienvenida al nuevo año en pareja, con amigos o en familia.
Magnífico menú, dulces navideños, uvas de la suerte, cotillón.
Barra libre, DJ, recena, parking.
Reservas en el 91-787-4545 y en eventos@hotelamura.com.
Date prisa, reservando antes del 5 de diciembre obtendrás un 5% de descuento.
91-787-4545 y en eventos@hotelamura.com.
Este jueves a las 12:50 en Hoy por Hoy Madrid Norte y en sermadridnorte.com, los emprendedores de Alcobendas nos cuentan cómo transformaron sus ideas y sueños en proyectos reales. Conoce nuevas oportunidades de crecimiento, dinamismo y empleo. Impulso Emprendedor, un espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Alcobendas.
Semana de la Solidaridad y Promoción del Voluntariado en Tres Cantos. Del 23 de noviembre al 2 de diciembre, la localidad celebra esta semana con más de una veintena de actividades. Artesanía y comercio justo, cine, conciertos, exposiciones, recogida de alimentos, con un único fin: apoyar y renovar el compromiso con quienes más lo necesitan. Toda la programación en trescantos.es. Organiza Concejalía de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Tres Cantos.
En Millennium Dental Alcobendas cuidamos la salud bucodental de toda la familia, con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas. Millennium Dental Alcobendas es la mejor elección de la zona, seas o no cliente de Sanitas. Ahora 20% de descuento en implantes. Millennium Dental Alcobendas, en Paseo de la Chopera 2, junto a La Menina. Teléfono 91-484-0656. Millennium Dental Alcobendas, porque sonreír cuesta poco.
Restaurante El Monasterio. 30 años en el sector hostelero marcan el buen hacer de una comida casera y de calidad a su justo precio. Apúntate un tanto a la hora de tus celebraciones y eventos con nosotros. El Monasterio. Menú diario, tapas, raciones y los más deliciosos postres. Restaurantemonasterio.es. Avenida Tenerife 16 y calle María Moliner 9 en San Sebastián de los Reyes y en calle Monasterio de Suso y Uso en Monte Carmelo.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Vamos de lleno a la Champions, que tenemos hoy dos partidos. El primero a las 6 de la tarde, el segundo a las 9 menos cuarto, es decir, en distintas horas. Vamos a comenzar con el que nos queda más próximo en el espacio, el Fútbol Club Barcelona-Roma. Lista de convocados esta mañana, los azulgranas a certificar su primera plaza de grupo en una semana que yo creo ya es muy plácida, pase lo que pase. Hola Edu Polo, Barcelona, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas.
Lo primero, novedades deportivas con lista de convocados esta mañana y una baja en defensa más o menos esperada, ¿no?
Sí, una ausencia anunciada, la de Javier Mascherano. Ya dijo ayer Luis Enrique que estaba tocado, que no había podido entrenar y que era muy difícil que pudiera jugar el partido de hoy. No ha entrado en la lista de convocados. Recordemos que es un golpe muy fuerte en el muslo derecho, que no hay lesión muscular, pero ayer andaba todavía cojo, así que no va a poder jugar este partido. Su lugar en la lista lo ocupa Sergi Samper, jugador del filial que había desaparecido de los planes de Luis Enrique y que parece con el que vuelve a contar con él. Habitualmente venía Gumbau, hoy ha cambiado, llama a Samper y no a Gumbau. El resto están todos los habituales, habrá los cambios habituales en Champions, volverá Ter Stegen a la portería. En defensa, pues Vermaelen o Bartra pueden tener opciones como titulares y sobre todo minutos para Leo Messi, que dos meses después vuelve al Camp Nou, jugó media horita en el Santiago Bernabéu y hoy, como decía ayer Luis Enrique, hay que darle rodaje, minutos, cargar baterías para que poco a poco, con continuidad, vuelva al nivel físico habitual.
¿Hay que darle rodaje? ¿Será de inicio, Edu, o lo ves después?
Por lo que dijo ayer Luis Enrique, se supone que será de inicio. Si el otro día ya salió a calentar en el minuto 45 en el Santiago Bernabéu, yo creo que hoy va a ser muy difícil retenerlo en el banquillo y creo que sí, que va a jugar de inicio. La Roma llega con muchas bajas, el Barça con un empate ya está en octavos, quiere ganar para ser primero y yo creo que es un partido bueno en casa para que Messi vaya cogiendo ese rodaje que necesita.
Por cierto, hoy, hablando de medidas de seguridad en torno a los grandes espectáculos deportivos, el Barça no va a ser ajeno a eso, ¿no?
No, y van a ser incluso más estrictas aún que en el Clásico. Van a abrir las puertas 3 horas antes para los seguidores. Desde esta mañana está cerrado el museo, no se puede aparcar en las calles adyacentes al Camp Nou. Los parkings que hay abiertos al público cerca de la tienda, por ejemplo, también están cerrados durante todo el día. Uh-huh. Y la medida que más problemas ya intuimos que va a traer es que están prohibidas las mochilas, los bolsos grandes, las maletas, cualquier tipo de objeto así grande que acompañe a los aficionados, están prohibidos. Otro día estaban no recomendados en el Santiago Bernabéu. Hoy directamente están prohibidos. También hay muchas dudas, por ejemplo, si los bolsos de las mujeres se pueden entrar o no. Por eso el club aconseja a la gente que vaya con mucha, mucha antelación, pero es día laborable, la gente en Champions claro. Suele llegar tarde, así que veremos lo que puede pasar. También es verdad que hoy hace mucho frío en Barcelona y yo creo que eso y las medidas de seguridad le van a restar mucho público al partido esta noche.
Seguramente va a retraer a la gente para ir al encuentro. 3 horas antes, puertas abiertas, museo cerrado y... que la gente vaya, pues eso, tal cual, muy abrigadita, pero sin nada más, porque si no, no lo van a poder pasar al Camp Nou. Ya nos contaréis en Carrusel. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Antes del partido del Camp Nou se juega el Zenit Valencia a las 6 de la tarde, hora española. Encuentro entre el frío meteorológico y el frío que demostró la afición che hacia su técnico en el último partido. Cuéntanos, Pedro Morata, San Petersburgo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes.
¿Qué contamos desde allí?
Yo creo que el principal enemigo que va a tener hoy el Valencia, y ayer lo apuntaba Espíritu Santo, que por cierto se quedará congelado y se derretirá probablemente en el enfado del público de Mestalla si no es capaz de sacar los puntos aquí hoy, porque la derrota en Gante hizo que el Gante tuviera vida. En este momento tiene 4 puntos, el Valencia tiene 6, y si el Valencia hoy es capaz de ganar aquí y que no gane el Gante ante el Olympique de Lyon, estará ya el Valencia en octavos de final. Es el objetivo principal, pero si el Valencia, por lo que sea, hoy no es capaz de ganar aquí ante el Zenit y el Gante gana ante el Olympique de Lyon, que ya no tiene ninguna posibilidad, las cosas y los nervios, las cosas van a poner mal y los nervios van a ir increciendo. Yo te decía, Paco, que creo que el principal enemigo que tiene hoy el Valencia aquí, además del Zenit, es efectivamente la condición meteorológica. La gran mayoría de los futbolistas del Valencia, por no decir todos, ninguno tiene costumbre de jugar en temperaturas tan frías. Tengo aquí un termómetro que dice que estamos ahora mismo a 2 grados bajo cero. Ha estado nevando esta mañana, pero yo creo que no es verdad. Yo creo que son menos de 2 grados, porque la sensación térmica es realmente de muchísimo frío y de no poder estar prácticamente quieto en ningún momento. Ahora levemente está nevando. Y los futbolistas hoy, yo creo que esto va a ser una condición nueva para ellos, donde el Zenit están más acostumbrados, y en que hay gente como el mismo Hull, que bueno, que viene de zonas más cálidas, pero ya lleva aquí un tiempo aclimatándose. Además, Paco, el Valencia tiene problemas porque no está Mustafi, se lesionó el otro día en el partido de Liga ante Las Palmas y en principio no va a estar hasta enero. Pero es que Mustafi es uno de una larga lista de bajas. No está Mustafi, no está Piatti, no está Barragán, no está Negredo, que está operado por una cuestión de apendicitis, y por lo tanto tienen que jugar hoy 2 centrales, Abdenur, que viene de hace muy poco estar lesionado, Bezo, y van a jugar probablemente 2 hombres que tienen molestias, como es el caso de Javi Fuego y de Sofian Feguli. El Zenit ya está clasificado, juega con más tranquilidad, ellos quieren ser primeros de grupo, y bueno, vamos a ver a partir de las 6 de la tarde si el Valencia es capaz de combatir al Zenit, a sus propios nervios y al frío.
Pues nada, ya veremos a partir de las 6 de la tarde, ya iremos contándolo en Carrusel. Un abrazo, Pedro.
Adiós, Paco.
Un vistazo al resto de la Champions de hoy. Hola, Bruno Alemán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Oye, lo más noticiable es la situación en la que está el Arsenal, que los de Wenger necesitan ganar y que Olympiacos pierda, ¿no?
Bueno, eso para empezar a seguir teniendo opciones. Ya. Lo que necesitan para clasificarse, para coger directamente ya una carambola bestial. Le decía hoy Arsene Wenger que se tienen que fijar en sus resultados, ¿verdad? Necesitan ganar primero al Dinamo de Zagreb, necesitan que hoy le gane el Bayern de Múnich al Olympiacos, está ahí más o menos todo fácil, pero bueno, luego en la última jornada necesitan ganar a domicilio en Atenas a Olympiacos y además recuperar el golaverage particular, porque recordamos que Olympiacos ganó por 2-3 en el Emirates, así que por ejemplo un 1-2 le dejaría fuera. Es realmente una carambola que tiene que empezar hoy con la victoria del Arsenal y la victoria del Bayern en ese grupo de la Champions.
¿Algo más de la jornada europea de hoy fuera de los españoles que quieras destacar, Bruno?
Bueno, lo tiene un poquito más fácil el Chelsea. Juega, es verdad, seguramente ante el peor equipo del grupo, ante el Maccabi, es verdad que juega fuera de casa, pero bueno, lo tiene ya un poco mejor, lo tendrá más complicado seguramente para ser primero del grupo, lo tiene todo de cara en ese sentido el Porto, pero bueno, estaremos atentos a ese Maccabi-Chelsea que empieza también a las 9 menos cuarto.
Pues nada, mucha Champions hoy, que os contamos con ambos partidos de los españoles y el resto a lo largo de toda la tarde en Carrusel. Un abrazo, Bruno.
Otro, hasta luego.
Ahora más cosas en Ser Deportivos.
¿Cuánto baloncesto puedes aguantar? ¿Todo? Enhorabuena. Porque Movistar Plus te lo traemos para que lo veas donde quieras. Un partido de NBA cada noche. Todos los partidos de los equipos españoles en la Euroliga. Y además, Liga Endesa cada domingo. Movistar Plus. Todo el baloncesto que puedas aguantar.
Más allá de todo lo que rodea a la Champions, vamos con el hombre que ha sido protagonista en las últimas horas en el deporte español. Nos referimos al presidente del Real Madrid, a Florentino Pérez, que anoche, yo diría que dejó 5 mensajes claros tras la junta directiva en donde se habló de la situación actual del Real Madrid. Ante los medios de comunicación, os resumo muy rápido y luego oímos a los expertos. Primer mensaje de Florentino Pérez, ratificación de Rafa Benítez.
Hemos analizado detenidamente la situación deportiva y quiero comunicarles que el entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez, tiene todo nuestro apoyo y toda nuestra confianza. Reitero que entiendo el malestar y el enfado de nuestra afición con lo sucedido el sábado, pero pido su apoyo para el equipo y para nuestros jugadores.
Segundo mensaje, Rafa Benítez tiene plenos poderes.
Plenos poderes tiene seguro. Lo que haga, nadie le va a sugerir nada. Ha habido muchos entrenadores, ningún entrenador ha dicho que yo le he sugerido nada. Ellos han tenido siempre autonomía. Y comprendo que efectivamente es una plantilla que tiene muchos y muy buenos jugadores y que la elección a veces es complicada.
Lo tercero, lo de Cristiano Ronaldo díscolo, para nada es así.
Jamás me ha dicho Cristiano Ronaldo, nunca. Ni con este equipo no vamos a ganar nada, ni con este entrenador no vamos a ganar nada, ni nada, jamás. Mire, Cristiano Ronaldo es un hombre que jamás ha dicho nada de nadie. Es un buen tío. Y todo lo que sacan estos días, pues eso de que si yo le quiero vender, que yo tengo reuniones que no he tenido en mi vida, y todo eso simplemente es para desestabilizar.
Cuarto, los pitos del Bernabéu hacia él arrancan siempre del mismo sitio.
También me gustaría aquí decir una cosa, que van, que lo de Florentino Dimisión, pues luego lo corrió mucha gente, yo no digo que no, pero siempre lo empiezan los mismos. Aquí usted sabe que desde hace 2 años nosotros decidimos que los llamados ultrasur o violentos no iban a entrar en este campo. Y desde entonces, pues utilizan todo lo que está a su alcance para intimidarme a nivel personal, a nivel colectivo. Y da igual, no lo van a conseguir.
Y quinto, mensaje a la afición de calma. Esto es solo un partido.
Perdido un partido. Y le voy a decir la verdad. Y además, el nivel de exigencia no me importa. Yo no lo he visto cuando ganamos 0-4 al Bayern de Múnich, se lo digo también de verdad, en Múnich, ni cuando le metió 4 goles al Barcelona el Atleti de Bilbao, ni cuando le metió 4 goles el Celta, no lo he visto. Pero yo en eso he nacido, en este ambiente, y este nivel de exigencia lo entiendo.
Estos son los mensajes, además de usar, como contábamos al principio, casi 7 minutos de 17 que estuvo ante los medios de comunicación ayer para hablar de una supuesta campaña contra su persona. Vamos al análisis, después de escuchar las declaraciones. Os tengo que llevar hasta Ucrania con el análisis. Hola, Antonio Romero, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes a todos.
Hola, Javier Herráez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Te voy a preguntar, Antonio, por aciertos y desaciertos de Florentino en la sala de prensa. Así en un titular, ¿qué elegirías como algo positivo y lo más negativo?
Positivo, yo creo que la continuidad del proyecto, negativo todo lo demás. Si quieres, aparte, luego ya te...
Sí, sí.
Me ahondo un poquito en el titular.
Vale, Javi, ¿y tú, el tuyo?
Bueno, yo creo que positivo es claro que tienes que continuar con razones de más y pocos meses, y negativo luego hablamos, pero si en principio no se le puede echar la culpa y marrón a Carlo Ancelotti, que si fue porque el club pensó que trabajaba poco en el mes de junio y echarle el marrón de que palmas con el pase de cuarto.
Bueno, os pido perdón por el sonido porque, claro, es que en Ucrania ya entenderéis que la línea de comunicación no es muy buena. Como se escucha mejor Antonio Romero, voy a tirar un poquito más de él. Antonio, me hablabas de que hay varias partes negativas en el discurso de Florentino Pérez. Te voy a preguntar, primero de todo, por lo de la campaña de los medios de comunicación, que fue a lo que más tiempo dedicó su intervención. ¿Tú ves campaña por algún sitio?
No, yo creo que a mí me parece que empezó siendo una ratificación de Benítez en la rueda de prensa de Florentino Pérez, y creo que terminó siendo una demostración más de que Florentino Pérez tiene mandíbula de cristal, de que no soporta la crítica de periodística y que entiende que todos los medios de comunicación deberíamos ser Real Madrid Televisión o realmadrid.com, y eso es imposible. Creo que, y te lo conté ayer antes de conocer la rueda de prensa, a mí me parece que al Real Madrid y por tanto a su presidente le falta, por lo menos de puertas hacia afuera, la autocrítica, y me parece que sin autocrítica es difícil corregir los errores porque no se reconocen. Me pareció de un pésimo, de lo peor de la rueda de prensa, mal gusto acordarse del trabajo de Carlo Ancelotti para echarlo por tierra. Hay que recordar que Carlo Ancelotti fue el último entrenador que le dio un título importante, que de títulos no va sobrado el Real Madrid bajo la presidencia de Florentino Pérez. Y luego lo de los pitos que ahora escuchábamos, Paco Jorge, yo creo que o intentó engañar o intentó engañarse, porque me parece que todos los que estuvimos en el Santiago Bernabéu y a través de los micrófonos de Carrusel Deportivo quedó claro que la pitada fue mayoritaria. Yo no sé quién la empezó ni me importa, sé que la pitada fue mayoritaria y la pañolada también. Y quiero recordar también que esos ultras que ahora son denostados y bien denostados por el presidente del Real Madrid son los mismos que insultaban y pitaban a los jugadores, que insultaban y decían cosas mucho peores a los medios de comunicación y que, por ejemplo, le dieron una placa en el césped, repito, en el césped del Santiago Bernabéu al de Real Madrid, Mourinho. Entonces parecía que este tipo de gente no hacía tanto daño, o por lo menos públicamente no eran tan deplorables. Yo creo, repito, que la comparecencia empezó con tintes deportivos y terminó en lo de siempre, que Florentino Pérez tiene un problema muy serio porque no soporta la crítica.
Javier Herráez, ahora con un poquito mejor de sonido. Me has nombrado a Ancelotti. A mí me extrañó que el presidente del Real Madrid tirara esos dardos al anterior entrenador, que en las últimas horas había estado muy cauto y muy elegante a la hora de valorar el papel de Benítez y el papel del Real Madrid.
Sí, bueno, yo te contaba ahora que bueno, en el club pensaba que Rafa Benítez iba a dar salida a lo que era el trabajo de los guerreros, que iba a hacer trabajar, porque tenía el club que no había sacado mucho a la tormentilla. Pensaba los jueves por contrario. Y he trabajado bastante.
Nada, es imposible. Es que a Javi no se la entiende. Es muy complicado, así que le voy a hacer la pregunta a Romero. ¿A ti te extrañó que Ancelotti estuviera tan presente en el discurso de Florentino Pérez, Antonio?
Me pareció un ejemplo más de la falta de autocrítica del presidente del Real Madrid. Me pareció lo pésimo con un tío que se ha portado de manera fantástica con el club. Y creo que, te lo he dicho antes y te lo vuelvo a repetir, me pareció de lo peor de la rueda de prensa, porque primero, Carlo Ancelotti siempre ha mostrado su elegancia y su cariño por el Real Madrid, y segundo, Carlo Ancelotti no estaba allí para defenderse. Entonces creo que es ser muy corto de miras, poner la raíz del problema de lo que le está pasando, del 4-0 que le metió el otro día al Fútbol Club Barcelona al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, poner, o intentar poner, que yo creo que no lo consiguió, pero intentar poner en el centro de la diana del objetivo a Carlo Ancelotti y su trabajo desde enero hasta el mes de junio, cuando fue despedido como entrenador del Real Madrid.
Y escuchado lo escuchado, solo una pregunta más. ¿Tú crees, Antonio, que Benítez acaba la temporada?
No tengo que pensar, porque los entrenadores del Real Madrid, salvo cuando entró en esa vorágine de López Caros y compañía, siempre han terminado la temporada. La pregunta es saber si realmente lo que dijo ayer públicamente Florentino Pérez lo piensa en privado. Creo que los resultados marcarán el futuro a corto plazo de Rafa Benítez. Me parece que el problema del Real Madrid no es un problema de continuidad o no del entrenador, sino de continuidad o no de un proyecto. Y repito, que mientras que en el club y en su presidente siga faltando la autocrítica, es muy difícil progresar porque no se corrigen los errores, porque no se reconocen.
Vale, pues yo creo que analizado queda lo que ocurrió ayer, escuchado y analizado. Desde el respeto, desde la crítica, y si toca halago, habrá halago también. Un abrazo, Romero.
Otro fuerte, hasta luego.
Pues los compañeros de marca desglosaron el tiempo que usó Florentino Pérez en la rueda de prensa ayer para cada tema. Los 17 minutos que habló los gastó en 6:30 para hablar de la campaña contra él, 2:55 para hablar de Benítez, 2:37 para hablar de los pitos, 1:41 para hablar de los estatutos, 52 segundos para los jugadores, 52 segundos para Ancelotti y 24 segundos para unas posibles elecciones. Yo creo que con ese reparto de minutos más o menos queda claro lo que pretendía Florentino Pérez. Y ahora el resto. Para cerrar, de hecho, antes de la pausa de las 3:30, la historia alucinante o indignante del día. Todo viene del comportamiento de un cafre en un partido de críos en Cádiz. De flipar. Cuéntanos, Ignacio de la Varga, muy buenas.
Cafre, indeseable, como quieras llamarle. ¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas tardes. Hablamos de un partido de niños de 12 años entre la Salle de Puerto Real y el San Fernando. 8 minutos de partido son los que quedan para el final. 2-0 a favor del equipo local. Un partido que transcurre con total normalidad hasta que alguien desde la grada se dedica a insultar a un niño de color negro que juega en el equipo visitante. Es entonces cuando el árbitro Miguel Ángel Gutiérrez decide suspender el partido. Él mismo nos lo cuenta.
Cuando escuché yo mismo dicho insulto, yo miré al chaval este que lo sufrió. Estaba llorando, se acercó a mí, que le estaban diciendo cosas durante el partido y que no quería jugar más. El padre, por ejemplo, de ese chaval estaba allí también, se puso algo nervioso, no es normal, y también me provocó que hubiera un poco de tensión en la grada entre las dos aficiones.
Hay que señalar, Paco Jo, que el personaje en cuestión desapareció inmediatamente y no ha podido ser identificado aún así. Los dos clubes están trabajando para poder encontrarlo y que pague lo que ha hecho.
Pues ojalá lo encuentren, porque desde luego merece castigo. Son las 3:30 de la tarde, 1 hora menos en Canarias. Seguimos con más ya mismo.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.